Y hechos que nos sorprenden, en este caso para mal, Patricia, sí. Porque lo que ocurrió en Seguí, no estamos acostumbrados a que ocurra, lamentablemente, en la provincia de Entre Ríos. Tuvimos este suceso, que un hombre de campo, una persona trabajadora, un joven de 28 años, un tambero que vivía con su mamá, allí en cercanías del pueblo de Seguí, sobre la ruta 32, sufrió un asalto muy violento, que luego fue trasladado al hospital San Martín y falleciera debido a los fuertes golpes que recibió en la cabeza por parte de maleantes. Dos de ellos ya están detenidos, decíamos, y que precisamente quien supuestamente fue el autor del hecho, los autores vivieran tan cerca, uno en Viale y otro en Seguí, hasta sea vecino, realmente no sorprende. Y por eso estamos en diálogo ahora con quien es el abogado querellante en esta causa, el doctor Rubén Pagliotto. Rubén, muy buenos días, ¿cómo te va?
Buen día, Lucio.
Bueno, decíamos sorprendidos por la violencia, te ha tocado este caso, ser querellante en esta causa. ¿Qué es lo que están planteando ustedes en estos primeros días, en las primeras investigaciones?
Bueno, nosotros ayer fuimos con el doctor Pettinati a Seguí, tomamos contacto con los familiares de Julio Trocero, concretamente y especialmente con la madre de Julio Trocero, una persona muy querida, muy conocida en el pueblo como Julio. Lo de Julio provocó una profunda consternación porque era el lechero del pueblo, es decir, muchos lo recuerdan cuando aún la leche se llevaba casa por casa, y él lo hacía, y fue una persona que se supo ganar el cariño y el respeto de todos. Ayer fuimos en primer lugar hasta el juzgado de paz, donde se nos extendió un poder, es una parte formal del proceso para poder constituirnos este martes próximo en querellantes particulares, es decir, acompañar el proceso como acusadores privados, trabajando al lado del fiscal en la recolección de evidencias, que luego se convertirán durante la etapa del juicio oral y público en pruebas, y por supuesto determinar fehacientemente quién ha sido el autor o los autores de este desgraciado hecho. Reconocimos el lugar, recorrimos la casa, pudimos ver dónde se habría producido este hecho luctuoso, charlamos con familiares, charlamos con vecinos, nos contaban algunas impresiones, nos decían la hora en que se había producido, lo que había tardado la policía en llegar, que fue nada, es decir, a los 10 minutos la policía estuvo presente en el lugar, luego vino la ambulancia, lo retiró a Julio Trocero, muy, muy mal herido, perdiendo mucha sangre, hasta que finalmente, días después, lamentablemente, fallece en el hospital San Martín, a donde había sido trasladado ese mismo sábado. Recordando que el hecho ocurrió a las 21 horas de este sábado 12 pasado, y 10 y 25, 10 y 28 ya la policía se hace presente en el lugar ante el llamado de la mamá de Julio, Maruca, como todos la conocen en el pueblo, y a partir de allí, bueno, se hacen las primeras actuaciones, se lo traslada a Julio, y bueno, a partir de ahí comienza ya todo el derrotero investigativo, para finalmente dar con un primer sospechoso que vive efectivamente en Seguí, a 400 metros de la casa de Julio Trocero, y en el día de ayer, por algún trabajo de inteligencia previo, incluso por alguna declaración que brinda el primer aprehendido, se logra dar en la ciudad vecina de Viale con otro sujeto que habría también tenido relación, y hoy se encuentra el primer detenido en la comisaría quinta de la ciudad de Paraná, y el que fue detenido ayer tuvo ingreso y hasta el día de hoy permanece allí en la alcaldía de tribunales de nuestra ciudad. Esto habría sido producto, insisto, de trabajo de inteligencia criminal y, por supuesto, algunos otros tipos de especies predatorias, como el trabajo que hace la policía canina, que determinaron los perros, habiendo olfateado previamente la prenda del primero de los detenidos, y hace el perro, el can de la policía, un recorrido que va desde la casa del primer detenido y termina marcando, técnicamente así se llama, el lugar, no solamente la casa de la familia Trocero, sino exactamente el lugar donde se le habría dado muerte a Julio ese día, más otras pruebas de rastreo y concretamente de inteligencia criminal, que pasa por averiguaciones, recolección de datos, charlas con vecinos, etcétera, etcétera.
Sí, vamos a dar los nombres. Se trata de Martín Olmos, fue el último detenido en el día de ayer, que vive en Viale, tiene 35 años, y Rodrigo Leiva, que tiene 27 años, vive allí, como vos decías bien, a 400 metros aproximadamente la casa de los Trocero. Durante la semana hemos tratado de averiguar, porque la gente nos pedía información, todo muy convulsionado allí enseguida, decían, somos una población pequeña de 5.000 habitantes, nos conocemos casi todos, ¿cómo puede ocurrir este tipo de hecho tan violento? Y con un chico, por allí trascendieron algunas fotos de Julio que realmente nos emocionaron, porque ver desde muy chiquito cómo se ganaba la vida repartiendo en bicicleta por el pueblo leche, realmente es algo muy conmovedor, y que se le quite la vida así de esta forma. Ojalá que se haga justicia en este caso, pero bueno, el daño ya está hecho, Rubén. ¿Ustedes todavía consideran que la investigación tiene que continuar? ¿Cómo está ese aspecto?
Sí, porque normalmente una investigación hace contrachequeos, porque tampoco se trata de tomar y quedarse con los primeros aprendidos, con las primeras pistas, porque después sucede lo que en la jerga nuestra se llama aprender perejiles. Pero bueno, nos daría toda la impresión, por otras cuestiones que manejamos, y evidentemente, obviamente, por obvias razones, no podemos hacer pública, son datos que manejamos con el fiscal y con el sector de la policía, concretamente con la dentro de la dirección de investigaciones con robos y hurtos y con homicidios. Todavía la impresión hasta ahora, digamos, hay un 80-85% de que quienes están o fueron aprendidos, Leiva primero y Olmos en la localidad de Viales después, tienen directa vinculación con el hecho, es decir, serían los autores, coautores. Acá se trata de coautoría porque son dos personas o más las que llevan adelante un hecho, en este caso dos hasta el momento, y creemos que van a ser dos porque, según lo que nos refería la mamá de Julio Trocero, ella advirtió siempre la presencia de dos personas, no porque los haya podido ver, sino porque obviamente cuando fue salvajemente golpeada, porque la primera que fue golpeada fue la mamá de Julio, ella sale al escuchar un ruido hacia lo que sería un patio y recibe un muy fuerte golpe. A partir de allí va Julio y ella ya no sabe más nada de Julio. La atan con cinta de embalar, la tiran debajo de una cama mirando hacia el piso, y en todo momento le dicen que no mire, y la pregunta que en todo momento mantuvieron muy firme, lo que marca el objetivo, el designio criminal, fue búsqueda de dinero. Decían, vieja, ¿dónde está el dinero? Vieja, ¿dónde está el dinero? Evidentemente solamente se referían a ella porque ya Julito Trocero, como lo conocían en el pueblo, estaba agonizando en el lugar en el que había sufrido un fuerte impacto con un elemento que bien podría ser un hierro, a tal punto que un hierro fue secuestrado, una varilla de hierro fue secuestrada. La mamá de Julio da cuenta que ese hierro, muy conocedora de cada elemento que había en el campo, no pertenecía a los elementos del campo, y es muy probable que los autores hayan concurrido al lugar ya munidos de ese hierro, pensando que lo iban a necesitar seguramente para, bueno, hacer lo que hicieron. Más la cinta de embalar que utilizaron, que tampoco pertenecía a la familia Trocero, porque la mamá nos dice que ellos no usan cinta de embalar y que en la casa no había cinta de embalar. Habría una declaración que presta el primero de los aprendidos, es decir, Rodrigo Leiva. La policía, con buen criterio, busca una fuente, lo que se llama una fuente autónoma, que no queden los testimonios o las declaraciones hechas entre funcionarios policiales, y la persona civil que oficia de testigo de lo que iba a declarar este ciudadano Leiva es la propietaria de la casa que se le alquilaba a Leiva. Concretamente se le alquilaba a este joven Leiva una casa en el patio trasero de esta persona de sexo femenino que funge de testigo de la declaración de Leiva, donde Leiva habría contado que también participó Olmos, concretamente, de este hecho salvaje, y fue que, así que en el día de ayer dan con Olmos, se va a la búsqueda de la policía, lo encuentra en Viales, y bueno, es el último aprendido, que es el que está, como dije antes, está detenido y está alojado en la alcaldía de la ciudad de Paraná.
Rubén, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, queríamos saber un poco más sobre cómo se va moviendo esta causa. Reitero que ha conmocionado tanto, no solamente a Seguí, sino a toda la comunidad, por la violencia inusitada, por este personaje, este chico allí que era tan querido en Seguí. Ojalá que se haga justicia, que se llegue al fondo con esto, porque también debemos destacar que este muchacho de apellido Leiva ya había sido juzgado cuando tenía 18 años por otro homicidio ocurrido allí que no se le pudo comprobar y salió absuelto. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que
igual con Olmos, que se haga justicia. Lucio, igual sí. Con Olmos, y aparentemente la forma en que se le produjo la muerte a Julio Trocero habría sido la misma forma en que en ocasiones anteriores dio muerte a otras personas, o es decir, utilizando un elemento contundente. Lo que aconteció concretamente, deben recordar ustedes, un suceso allá por el 2009 en Viale, con el empresario de la noche que tenía boliche, Pichi Ledesma,
sí.
Que fue también muerto, lo que se dice, a garrotazo en la cabeza. Y bueno, uno de los implicados en ese momento fue Olmos. Y aparentemente en la causa de Leiva, en la que Leiva termina finalmente absuelto, según alguna información que recogimos, el que le habría dado el golpe letal a la persona de apellido Krieger, que es la víctima hace 5 años aproximadamente atrás, habría sido también Olmos. Olmos no es ajeno a Leiva, no es que son amigos, son cuñados. Por la información que tenemos, el señor Olmos es pareja de la hermana del señor Leiva. Es decir, hay un parentesco entre ellos bastante estrecho, como es el de ser cuñados. Bueno, hasta acá todo nos daría a nosotros la impresión que, de concretarse y de ratificarse las importantes pruebas y la vinculación de los detenidos con el caso, diría que en 30 días, 40 días no más, estaríamos ya en condiciones de afrontar el plenario, es decir, el juicio oral y público, donde estas evidencias se convierten en pruebas que se ponen a disposición durante el debate, y llevaremos nuestra teoría del caso, que es acreditar que esta persona habrían sido los autores penalmente responsables de este luctuoso hecho. Bueno, pediremos en nuestro carácter de querellantes la pena que nos habilita el código dentro de un mínimo y de un máximo que establece el artículo 79 del Código Penal Argentino, que trata precisamente la figura del homicidio doloso en este caso.
Muchas gracias, Rubén Pagliotto, por este diálogo.
Agradecido soy yo. Les dejo un abrazo y buen fin de semana.
Gracias, gracias. Rubén Pagliotto, entonces, abogado querellante en esta causa que todavía nos sigue conmocionando, el asesinato de Julio Trocero en la localidad de Seguí.